Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 3 de febrero de 2024. Festividad de San Blas y de San Óscar. Tal día como hoy, de 1689, nacía Blas de Lezo, almirante de la Armada Española, genial estratega que pasó a la historia por su exitosa defensa de Cartagena de Indias. Hombre de una estampa característica por sus heridas de guerra, tuerto, manco y cojo, es uno de los grandes héroes de nuestra historia. Y se cumple un año de la muerte de Paco Rabanne, genial modisto y perfumista español. Pero tenemos otros asuntos. Este es el menú que les proponemos. El próximo día 17 se cumplen 130 años del estreno de La Verbena de la Paloma. Este sainete lírico, emblema de las castizas fiestas de La Paloma, se estrenó el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Con motivo de este aniversario, mañana domingo, el Teatro Victoria, en la calle del Pez número 17, ofrece una especial tarde de zarzuela a cargo de la compañía de La Rodríguez Compañía Lírica. La propia María Rodríguez nos ofrece un adelanto. Con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, La Verbena de la Paloma nos narra las peripecias de emblemáticos personajes como Don Hilarión, su amigo Don Sebastián, la tía Antonia, las chulapas La Casta y La Susana, el enamorado Julián y el sereno, los guardias y el tabernero. Mañana, en el Teatro Victoria, especial La Verbena de la Paloma. Pero todos los jueves, a las 6 de la tarde, las mejores piezas de la zarzuela española. Hoy es el Día Internacional del Abogado, una fecha para reconocer la labor de los hombres y mujeres que se dedican a la justicia. ¿Cuál es la imagen que tienen los abogados ante la población? ¿Y cuál es la percepción que tienen los ciudadanos acerca del funcionamiento de la justicia? Hoy sentamos ante nuestros micrófonos a varios abogados para hablar de la justicia. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer.
El despechado Julián, recriminándole a la Susana que no haya querido ir con él a la verbena. En su lugar, se pasea del brazo del boticario Don Hilarión junto a su hermana, la Casta. La voz que escuchamos es la de la soprano María Rodríguez, que mañana domingo, para celebrar el 130 aniversario del estreno de La Verbena de la Paloma, nos ofrece una tarde de zarzuela muy especial en el Teatro Victoria de Madrid.
Que fueras del brazo con él.
Pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel.
Sí, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿eh?
María Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, todo un clásico el que mañana nos ofreces en el Teatro Victoria, en la calle del Pez número 17, a las 5 de la tarde.
Sí, todo un clásico, y me gustaría que me permitieras una apreciación sobre La Verbena de la Paloma, que, como bien has dicho, compone Tomás Bretón, porque es a Ruperto Chapí al que le encargan en un principio los empresarios del Teatro Apolo que escriba La Verbena, que componga La Verbena de la Paloma, pero por ciertos altercados y mala comunicación entre ellos, se lo proponen a Tomás Bretón, que era compositor de ópera, él es el compositor de La Dolores, por ejemplo, de óperas. Entonces él no le hacía mucha gracia y compone una obra de sainete, Teatro por Horas, porque solo dura una hora, que es una de las obras más importantes de la música, no solo española, sino internacional. Porque cuando yo tuve la oportunidad de cantar con el maestro Rafael Friedberg de Burgos La Vida Breve en Nueva York, con la Filarmónica de Nueva York, ellos la tenían en repertorio tradicional por la categoría musical que tiene esta obra.
O sea, sí, que... ¿Pero qué es lo que tiene La Verbena de la Paloma que tanto gusta tanto a mayores como a pequeños.
Hombre, la verbena de la paloma, Ricardo de la Vega se inspira en una situación real que le cuenta el susodicho, que debe ser el cajista de imprenta, ¿no? El personaje de Julián. Y por eso es tan descriptivo en todo el primer diálogo que tiene con la señá Rita. Y de ahí él luego se invita a otra serie de personajes castizos y que tienen que ver con la trama y crea esta verbena de la paloma que es bajo de, o sea, es un hecho real, ¿no? Yo creo que la cercanía, la gracia, o sea, es una conjunción del libro bueno de Ricardo de la Vega junto a un gran maestro, o sea, un genio de la música que es Tomás Bretón. Definen estupendamente la situación madrileña, la situación que se vivía en aquel momento de social. Tenían que empeñar los mantones de Manila, se liaban con un viejo porque las tenía que mantener, la tía que era un poco la alcahueta. Es una historia que es real de la época, ¿no? En la que ellos no tenían nada, pero iban perfectamente bien almidonados y vestidos a la calle. Y bueno, para ellos lo de desempeñar el mantón e ir a la verbena era lo más importante del año.
Para el gran espectáculo de mañana el aforo es limitado, pero puede que a estas horas todavía queden entradas libres, que por cierto están a precios muy populares, tengo entendido.
Sí, sí, sí.
¿Qué debe hacer alguien que quiera conseguir todavía una entrada?
Bueno, pues mira, puede ir a cualquier plataforma de las habituales, que son Atrápalo, Fiverr, Taquilla, no me acuerdo ahora, Giglon, y comprar su entrada, que son 20 euros, solamente que les van a cobrar adicionalmente una comisión que cobran las plataformas. Entonces, llamándonos a nosotros, que disponemos de entradas, todavía no muchas, el 618-349-122, les podemos proporcionar todavía alguna entrada. Se está ya llenando hasta arriba, pero todavía es momento. Sí.
Ya lo saben, si quieren una entrada, 618-349-122. Bueno, María, aunque a estas horas de la mañana no sea el mejor momento para aclarar la voz, quizá puedas obsequiarnos con algún pequeño pasaje para ir abriendo boca.
Pues yo encantada, y te tengo que decir que la grabación era con Carlos Marín, que fue mi compañero del alma en estas grabaciones, y esta función es dedicada a él. O sea, voy a cantar un trocito de lo que cantaba con él.
Vamos con ello. María Rodríguez.
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
Y él dice, ¿y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
¿Por qué voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer?
¿Y quién es ese tipo tan guapo con quien luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener.
Bueno, qué barbaridad.
Muchas gracias.
Tiene su mérito a estas horas de la mañana arrancarse así a capela, sí, sí. Bueno, al margen de este especial de la verbena de la paloma de mañana, todos los jueves de la temporada hay espectáculo de zarzuela en el Teatro Victoria.
Sí, todos los jueves de la temporada tendremos a las 6 de la tarde un especial zarzuela. Tarde de zarzuela, que es muy divertido porque allí todo el público canta, interactúa, baila, aunque sea en la butaca, y recordamos momentos maravillosos de la corte del faraón. Ahí va, las espigadoras de la Rosa del Azafrán, hay mi morena, morena clara de Luisa Fernanda, luego hay otros momentos en los que si nos viene un barítono invitado, pues cantamos partes importantes, que ya sabéis, es el protagonista de la zarzuela, la Rosa del Azafrán, el Soto del Parral, los Gavilanes, la del Manojo de Rosa, si viene un tenor aprovechamos y hacemos partes de la Tabernera del Puerto, de Luisa Fernanda. Tenemos bailarines que nos vienen espectaculares, como Celeste Cerezo, Luis Ortega, que es el maestro habitual que todos los días, bueno, nos obsequia con el fandango de Doña Francisquita, o la boda y baile de Luis Alonso, y el maestro Sergio Kuhlmann, que es actualmente el mejor arreglista, compositor, director de orquesta y concertista de piano, que es el pianista de cabecera en estos momentos de Plácido Domingo, y está con nosotros también en el Teatro Victoria. Tengo que decir que tengo un reparto fantástico para la verbena de la paloma, porque tenemos a una grandísima actriz, característica cantante, que ha hecho todos los roles, Amparo Madrigal, que es una gran veterana, a Carmelo Peña en Don Hilarión, que es un compañero también de siempre, tenemos a Pedro Javier haciendo el personaje de Sebastián Tabernero, y a una mujer increíblemente impresionante que hace una casta, que va a bailar y todo, va a ser una sorpresa, que es Almudena de la Hoz. O sea, tenía que comentártelo.
Bueno, veo que tienes la agenda repleta de proyectos cuando tienes otras cosas con las que sigues. Estás en este momento con Agua, Azucarillos y Aguardiente.
Sí, sí, sí. Estamos que hemos estrenado, vamos, el 26, 27 de enero, pero ahora en febrero, también el día 10, tenemos en el Teatro de Alcobendas, Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, con Drao Producciones, Margarita Marván y Luis Roquero. Hacemos una producción maravillosa de Agua, Azucarillos y Aguardiente. Lo aconsejo mucho porque está genial, la verdad.
Para mayo, Los Gavilanes.
Para mayo, Los Gavilanes en Teatro de la Maestranza, sí. Y haremos también en el Teatro de la Zarzuela, Doña Francisquita, a posteriori.
Eso ya será en junio.
En junio, sí.
Bueno, y tengo entendido que estáis preparando también un especial para el Día de los Enamorados.
Sí.
El día 14 de febrero, el día de San Valentín, tenéis un espectáculo muy especial a las 8 de la tarde. ¿En qué consiste?
Bueno, pues el especial de San Valentín, Cántame un bolero, yo lo suelo llamar, aunque no solamente hay boleros, porque hacemos partes de zarzuela que tienen que ver con el amor. Por ejemplo, el dúo el coro de los románticos o Doña Francisquita, el dúo de la del Manojo de Rosas o de la del Soto del Parral. Pero sí que es cierto que nos permitimos disfrutar muchísimo con los grandes momentos del cine en el que se cantan las grandes canciones del amor, como Moon River, Desayuno con Diamantes, o también My Way, que siempre cantaba nuestro admiradísimo Frank Sinatra, o por supuesto los boleros de siempre, no solamente una vez, Reloj no marques las horas, Bésame mucho. Entonces es divertidísimo y encantador porque el público también canta con nosotros y además disfrutan recordando grandes momentos, que es lo que se trata, ¿no? Que nosotros siempre creo que somos como unos grandes médicos del alma, porque el público se desinhibe completamente, canta, disfruta y recuerda bellos momentos, que es lo que tiene esta música tan maravillosa.
Y si yo te miro a los ojos y te susurro, cántame un bolero.
¡Oh, qué chulo!
¿Tú
Oye,
qué
pues
me
yo
dices?
Lo intento, me encanta, claro. Por ejemplo, hacemos pupurris de, por ejemplo, con solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Oh, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que quiero verte. Es que ya,
en
si lo canto
directo,
todo.
Cantando para ustedes la soprano María Rodríguez.
Muchas gracias.
Bueno, a la zarzuela le llaman el género chico, pero no porque sea un espectáculo menor, sino simplemente por una cuestión de duración, ya que es más breve que una ópera. Pero debemos decir que es un género con mayúsculas, ¿no?
Es un género con grandes mayúsculas que dentro de muy poquito, porque ya va a ser una realidad, será patrimonio de la humanidad. Es un género que tiene diferentes duraciones. O sea, la verbena de la paloma, la revoltosa, o azucarillos, aguardiente, el bateo, son de género chico por la duración. Pero tienen, como hemos hablado antes, gran calidad musical. Y también de libro, muchas de ellas, porque están escritas en verso y hay que respetarlo. Pero, por ejemplo, hay grandes zarzuelas que duran 2 horas o 2 horas y media, como la que se va a estrenar, la que se acaba de estrenar en el Teatro de la Zarzuela, La Rosa del Azafrán, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, Los Gavilanes, la de Soto del Parral. Todas estas duran más. Pero vamos, que de género chico nada. Yo lo que sí que puedo decir es que he tenido el orgullo y la satisfacción de recorrerme el mundo prácticamente entero cantando zarzuela con grandes maestros como el maestro Rafael Friedrich y grandes óperas españolas como La vida breve de Manuel de Falla o El amor brujo. Y el espectador es impresionante cómo reacciona ante la zarzuela. Yo no he visto éxitos tan grandes como con la zarzuela. O sea, cuando se arrancaba la orquesta de la RAI de Turín con el tambor de granaderos de Ruperto Chapí, eso es una experiencia inigualable. Eso no tiene paragón, sinceramente.
¿Cuál dirías tú que es el estado de salud en el que se encuentra la zarzuela actualmente?
Bueno, el estado de salud que se encuentra, estamos luchando mucho todos los que nos dedicamos a ello y somos amantes del género. Creo que si la zarzuela es transmitida de generación en generación en las propias casas, sobre todo en las propias casas, no solamente en los colegios, porque nosotros también tenemos un pedagógico, aprendemos con zarzuela, y el día O sea, el día 5, el lunes 5, tenemos ya, me parece que 400 niños que nos están esperando, el día 12 de marzo también, en el que les enseñamos quién eran los compositores no solamente de ópera y de zarzuela y los diferentes tipos de voces de la lírica. Creo que si se enseña, es imposible que esto no guste, porque mi hijo, que está acostumbrado a escucharlo, pues ya se ha enganchado a la zarzuela, ¿no? En Agua, Azúcar y Luis Aguardiente, que estamos interpretando ahora, tenemos pues 20 niños trabajando. Yo creo que es la difusión, la buena difusión con la calidad que requiere este género, la que puede hacer que se salve la zarzuela. Ahora va a ser patrimonio de la humanidad, siguen haciéndose las producciones del Teatro de la Zarzuela, seguimos en el Teatro Victoria y en donde se tercie, por supuesto, cantando zarzuela, y la verdad es que yo creo que la pena es que en televisión no se vea zarzuela, no se vean buenas obras de teatro, no se vea lo que se veía antes cuando yo era chiquitita, que me enamoré del género no solo porque en mi casa me lo enseñaban y porque me ponían los discos, sino porque yo lo veía en televisión.
Bueno, nosotros somos de una generación en la que nuestros padres sí escuchaban discos de ópera, de zarzuela, sí, sí. Pero ahora, ¿aprecias en tus espectáculos que se va incorporando a este tipo de espectáculos la gente joven?
Pues aprecio que vienen acompañando a sus abuelos o a sus padres porque les quieren hacer un regalo. Y entonces, cuando ellos van al teatro, me dicen muchas veces, pero muchísimas, que se han quedado impresionados porque no pensaban que fuera así. Vamos a ver, si es que no sé quién nos ha dicho que esto no es así.
¿Y valoramos los españoles este patrimonio cultural que tenemos?
Pues los españoles de 50 para arriba, mucho más que los de 50 para abajo, pero no lo suficiente, no lo valoramos lo suficiente. Y además, no solamente el patrimonio, que tenemos grandísimos compositores y grandísimas obras, libretistas, y tenemos grandes directores e instrumentistas, sino que tenemos las mejores voces del mundo. O sea, es que en el siglo XX hay más de 30 grandes voces españolas que eran primerísimas figuras internacionales de la ópera. No solamente, por supuesto, Plácido Domingo, Alfredo Kraus, José Carreras, Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Manuel Ausensi, una prima mía que se llama Isabel García Sanz, que vive en París, Pilar Lorengar. Había, si haces una lista, pero de la ópera internacional con un reconocimiento impresionante.
Uh-huh. O sea que la verdad es que estos grandes géneros, hay maneras de acercarlos al gran público, al igual que con la música clásica. El concierto de Año Nuevo de Viena, sí, por ejemplo, sí, nos ha acostumbrado a que la marcha Radetzky sea acompañada con palmas de todos los asistentes, sí, en un afán de aproximarlo. Tú también tienes una gran experiencia involucrando al público en tus espectáculos. Sí. Lo hiciste al pilotar el Rincón de la Rodríguez, recuperando ese espíritu del café-teatro que involucra, sí, a todos los que están ahí presentes, ¿no?
Sí, sí, mi labor, y vamos, a mí me gusta mucho, me gusta mucho también el público mayor, y he tenido la oportunidad con la Orquesta Filarmónica de La Mancha hace menos de 2 meses de tener una gran experiencia de musicoterapia con mayores. Con zarzuela, no solamente con zarzuela, sino con revista, con boleros, con canciones. Y bueno, es impresionante cómo reaccionan ellos. Entonces, en el Teatro de Victoria también lo aplico y lo vamos a seguir aplicando. Zarzuela terapia. La zarzuela terapia para todos los públicos, porque el año pasado tuve la suerte de que fui premiada por de Madrid al Cielo, la asociación, una de las asociaciones de los grupos tradicionales de Madrid, en la Plaza de las Vistillas, y había miles de personas que cantaron conmigo y yo no pude sentirme más emocionada. Niños o en los hombros de los padres. O sea, que esto es un problema de desconocimiento, no es de otra cosa.
Zarzuela terapia, la mejor medicina. Sí. Ya lo saben, mañana domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Victoria de Madrid, en la calle del Pez número 17, especial La Verbena de la Paloma. Corran a por su entrada porque se trata de un espectáculo único. Ya saben que si quieren pueden conseguirla a través del teléfono, el 618-349-122. María Rodríguez, soprano. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti siempre, Javier.
Celebramos el 130 aniversario del estreno de La Verbena de la Paloma.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hoy es el Día Internacional del Abogado. Se trata de una fecha en la que se pretende reconocer la labor de los hombres y mujeres que se dedican al derecho y que trabajan para conseguir un mundo más justo. La figura del abogado aparece en multitud de películas y series de televisión. Es susceptible de chanza en los chistes de abogados que los presentan como tiburones, pero en realidad es el mejor amigo que cualquiera pueda tener cuando se presentan problemas. Hoy hablamos de abogados.
¿Abogado? ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Abogado, magistrado del derecho, abogado, escudero de la ley, abogado, defensor de la justicia, abogado, eres fuerza en el saber. Abogado adalín de la armonía, buscas orden, buscas paz, seguridad. Abogado, con tu toga representas sacerdocio del deber y la verdad.
Carlos Lacazzi, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, y a todos los oyentes y a mis compañeros de mesa hoy.
Adriana Delgado, buenos días.
Buenos días.
Fernando Fanego, buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Todos ellos, abogados. Cuéntenme, señores, ¿cuáles son los temas más habituales que la gente suele consultar con un abogado?
Tenemos que tener siempre en cuenta que hoy por hoy y la situación que tenemos ahora mismo social entre las personas, que es necesaria, igual que la función que tiene el médico, que tiene el facultativo de atendernos en la salud, también el tema de lógicamente, de los aspectos legales que a todos nos rodea y que tarde o temprano en nuestras vidas vamos a tener que utilizar, tener al lado la profesión de la abogacía, un abogado.
Pero cuéntenme, ¿cuáles son los casos que más a menudo consultan con ustedes?
Pues hay muchos temas de familia, eso es muy habitual. Bueno, pues no solamente los divorcios, sino que cuando hay menores, pues acordar las medidas paterno-filiales. Hay muchos asuntos relacionados con los contratos de arrendamiento, con los desahucios. En el tema penal, pues es muy frecuente temas de delitos contra la seguridad vial, lesiones, amenazas. Hay muchos asuntos también que son competencia del juzgado de violencia sobre la mujer. La verdad que suele ser bastante frecuente. No sé, a ver qué dicen mis compañeros.
Bueno, sí, complementando con estos asuntos que nos llegan, en nuestro despacho hay que tener en cuenta el ser multidisciplinar, pues efectivamente tocamos todas las áreas. Complementando las áreas penal y civil que Adriana ha puesto encima de la mesa, los casos más frecuentes que nos llegan, Javier, pues en el ámbito laboral, por ejemplo, los despidos suelen ser, lógicamente, muy recurrentes en el despacho, reclamaciones de cantidad también en el ámbito laboral e incapacidades en el ámbito laboral, ¿no? Eso en laboral. Y en el área de extranjería que llevamos también, pues ahí recurren muchos ciudadanos extranjeros pues para autorizaciones de residencia, autorizaciones de estancia y expedientes de nacionalidad española. Yo creo que esto es lo que sobre todo nos consultan cada día, claro.
Hay un aspecto que le ha faltado a mis compañeros decir, que desde que te levantas a que te acuestas, siempre todo, cualquier persona susceptible de sufrir un siniestro.
Claro, es que el señor Fanego es que es abogado especializado justamente en responsabilidad civil y en seguros.
Efectivamente, entonces con lo cual, pues desde que uno prácticamente se está afeitando, pues desde ese momento, pues tener en cualquier momento cualquier tipo de evento o situación, pues bueno, que tiene una responsabilidad o que deriva una responsabilidad. Y ya no le quiero contar yo, pues el tema de lo que normalmente en cualquier ciudad, en cualquier país ahora mismo, pues el uso de los vehículos, que o del, de cualquier tipo de circunstancia que lleve colateralmente pues una responsabilidad derivada de cualquier hecho dañoso.
Absolutamente todos los elementos de nuestra vida son susceptibles de requerir en un momento determinado a un abogado. Desde tener un accidente de tráfico, por supuesto, hasta tener un conflicto con un vecino, hasta tener un problema administrativo, una reclamación de cualquier tipo, todo, absolutamente todo pasa porque si estamos en problemas, un abogado nos echa una mano para salir del asunto, ¿no?
Mire, yo en el inicio de la introducción que usted ha hecho, pues es verdad que hay muchos chistes a la profesión y secuencias cinematográficas, ¿no? Como la que usted ponía al inicio. Hay un dicho también muy manido, pero que es cierto, ¿no? Dice que muchas personas pues no son muy del agrado de los abogados hasta que los necesitan, ¿no? Y efectivamente, nuestra profesión, si por algo se caracteriza, yo creo que recogiendo las palabras, fíjese, ya del jurisconsulto ulpiano, que venía nada más y nada menos de aquella época, cuando dijo que la profesión de abogado, la justicia, es aquella profesión que da a cada uno su propio derecho, ¿no? La constante voluntad y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Y en ese caso, efectivamente, los abogados, que no es que seamos un estorbo para la sociedad, antes al contrario, cuando suceden los problemas o preventivamente se quiere uno asesorar bien, somos muy necesarios.
Claro, y no solamente preventivamente, ¿no? Sino que estás comentando también, Carlos, que es verdad que me ha encantado el inicio del programa, ¿no? Con esa secuencia del cabo del miedo, y efectivamente que se nos suele asociar con tiburones y que no es así, que al final estamos pues para ayudar principalmente. Y es cierto que hay una fase preventiva, que eso en España hay poca cultura en este sentido, eso es muy americano, pues para evitar que los problemas o los conflictos a los que cualquiera nos podemos enfrentar vaya mayores, pero sí que es verdad que se nos suele asociar precisamente con esos problemas, ¿no? Porque ya vienen al abogado pues cuando ya los tienen y se nos coge un poco
esa
de manía.
Esa imagen del tiburón, ¿no? Del sacacuartos. O sea, un abogado lo único que pretende es sacarte el dinero. No, vamos
no,
a ver.
No, es, velamos por tus derechos, te defendemos.
Es el defensor de los intereses del cliente.
Claro.
El problema, Adriana, va a ser ese, que seguramente recurrimos al abogado cuando ya tenemos el problema. Cuando si a lo mejor al hacer el planteamiento de una situación hubiéramos contado con uno, las cosas serían mejores. Por ejemplo, a la hora de redactar un contrato, ¿no?
Claro, efectivamente, para evitar un litigio posterior. De hecho, deontológicamente nosotros si estamos obligados a tratar de evitar ese litigio, ¿no? De tratar, o sea, no somos mediadores, no hay que confundirnos con la figura del mediador.
Bueno, pero también sí, existen abogados mediadores.
Sí, también efectivamente.
Incluso
de hecho,
a la hora de gestionar negocios.
Como mediadora, uh-huh. Claro, pero bueno. Pues siempre, deontológicamente, pues hablamos con la otra parte, con el otro abogado, etcétera, y tratar de, sobre todo es muy frecuente, por ejemplo, en los temas de familia, ¿no? Los temas de familia son muy, muy conciliadores, y incluso el propio Ministerio Público o su señoría, pues trata siempre de que sean las partes las que lleguen a un punto de acuerdo, ¿no? Porque siempre cuando es una decisión de un tercero y cuando hay niños pequeños, etcétera, pues es más difícil de cumplir. Pero efectivamente los abogados, aunque equivocadamente nos asocien con problemas, pues estamos precisamente para sacar de los mismos y luego pues para velar por los derechos, ¿no?
De todas formas, hay una cosa que yo creo que a la gente le tiene que quedar claro, ¿no? A las personas, ¿no? Que somos también igual que ellos, es decir, somos personas, pero que vivimos, aunque esta es una frase que hay que entrecomillarla, pero vivimos de los problemas de los demás. Esto quiere decir que, como antes decía mi compañera, deontológicamente tenemos la obligación también de ponernos empáticamente en el lugar de la persona, ¿no? Pero no vivimos con el problema de la persona, vivimos para resolver el problema de la persona. Yo siempre pongo el
bueno,
ejemplo...
Bueno, es lo mismo que el sector sanitario. También vive de los problemas de los demás, tiene que estar ahí para resolverlos, claro, tiene que empatizar con su situación.
Eso es una de las cosas que le iba a comentar don Javier, porque si hay una profesión aparte de la medicina, es la abogacía, que nosotros no tenemos una obligación de resultado. Tenemos obligación de poner unos medios para tratar de llegar a una resolución que sea favorable para nuestro cliente. Es decir, ni la medicina o médico te va a poder decir si te va a curar de una enfermedad o va a poder mejorar tu estado, porque depende de muchísimas variables, y en nuestra profesión es lo mismo. Es decir, nosotros dependemos de otras circunstancias, entre ellas, por supuesto, de la resolución que finalmente se dicte, o en sentencia, una resolución que dicte su señoría, no depende de nosotros. Ahora sí que se nos tiene que exigir, que se llama la lex artis, de poner todos los medios a disposición del cliente para tratar de mejorar su situación. Y haciendo alusión a lo que decía don Carlos, el compañero también, pues siempre hay muchísimos chistes, ¿no? Pero no deje poner un abogado en su vida, y sobre todo porque es el único que le va a creer, aunque el único que le va a defender sin creerle, o sea que...
No, y además, complementando, efectivamente, suscribo las palabras que han dicho mis compañeros, porque el abogado es mucho más que un mal, ya hemos dicho, necesario, ¿no?, en caso de que haya problemas. Es que, fíjese, hay una cosa que la sociedad, esto sí le cuesta, sobre todo a muchas personas, entender más. A nosotros mismos, en ocasiones nos dicen, pero si fulanito ha hecho esta barbaridad o menganito ha hecho esta otra barbaridad, ¿cómo le vas a defender? Bueno, es que por encima de todo está el derecho fundamental a la defensa, obviamente, y es un derecho constitucionalmente recogido, y nosotros estamos también para hacer posible ese derecho a la defensa que tiene cualquier justiciable. Esto se refiere a que, bueno, pues cuando hay también pleitos o contenciosos donde un justiciable está acusado o está siendo investigado por hechos, aunque parezcan muy aborrecibles, pues tiene, por supuesto, ese derecho a defensa y tiene que estar asistido por un abogado, y en este caso nuestro papel pues es fundamental, claro.
El abogado, un elemento fundamental en el mundo de la justicia. ¿Qué percepción dirían ustedes que tiene la población acerca del funcionamiento de la justicia?
Regular. Bueno, antes de responder a la pregunta, también me ha encantado que es curioso lo que ha comentado Fernando, ¿no? Que somos los únicos que defendemos
sin creernos
al cliente, que a veces hasta lo creemos y ¿no? Les creemos y todo, y a veces hasta nos dicen la verdad, ¿no? Esto sobre todo con relación a los asuntos penales.
Es verdad que ustedes defienden incluso a alguien que les reconoce que es culpable, ¿no? Sí,
efectivamente, claro. Eso es lo que hay que hacer y bueno, ya está. Y con relación a la pregunta que nos haces, efectivamente, pues hay mucha desconfianza hacia el funcionamiento de la Administración de Justicia, lo que a mí me parece muy injusto, porque la verdad es que es muy loable la labor que hacemos todos los operadores jurídicos, porque es verdad que bueno, pues hacemos todo lo posible para que funcione bien, pero como es sabido, hay una carencia de medios, ¿no? Con los medios que tenemos, que son muy escasos, o ahora, por ejemplo, se está intentando que sea todo de forma telemática, y hasta que esto se instaura o funciona efectivamente bien, pues hay que hacer un sobreesfuerzo por parte de todos, pues para que la Administración de Justicia sea mucho más ágil. Pero es cierto que por parte de Ciudadana pues hay mucha desconfianza, y también es que hay una sobrecarga de trabajo muy importante, precisamente porque hay mucha litigiosidad, ¿no? Y de ahí esa labor preventiva que tú también comentabas, ¿no?
Bueno, no, yo si complemento en parte lo que dice Adriana, ha señalado uno de los problemas por los que la sociedad se distancia o critica o no se siente cómoda con la Administración de Justicia, que es la falta de medios. Pero yo abundaría un poco más en el problema. Primero, separando lo que son efectivamente los operadores jurídicos que ha apuntado Adriana, y yo ahí incluiría, por supuesto, a funcionarios que hacen una labor encomiable en los juzgados, donde la mayoría de ellos pues tienen una sobrecarga y un sobreesfuerzo que es para hacerlo mirar. Los propios jueces y magistrados maltratados, digo bien, maltratados por el poder político, en cuanto a, bueno, pues las críticas feroces que están recibiendo en la actualidad, cuando nos consta que la mayoría de ellos en primera instancia, en instrucción, se están dejando la piel también con ese sobreesfuerzo y esa sobrecarga, jueces independientes, jueces profesionales, y que realmente no se merecen esta carga de insultos, ¿no?, y de menosprecio. Y esto hace que la sociedad quizá también tenga esa distancia frente a los operadores, que a mí me parece injusta. Bien, dicho esto, lo que es la propia Administración de Justicia, ya no los operadores, sí que es verdad que es responsabilidad de los políticos, y no miro ya solo al gobierno actual, miro a los gobiernos también anteriores que no han puesto los medios suficientes, pues porque quizá no les da votos como otro tipo de negociados o ministerios que son más sensibles. La Administración de Justicia parece un mal menor que está ahí y todavía, don Javier, hay juzgados que funcionan con fax. Sí, algunos de los que nos estén oyendo no sabrán ni lo que es un fax.
Hay muchos juzgados que están llenos de legajos, con mucho papel, en los que aún no se ha informatizado la mayoría de la información.
El papel cero brilla por su ausencia.
Sí. Por ejemplo, ahora que tenemos el sistema del SNET, que es un avance importante, aunque es cierto que todavía falla mucho, no está instaurado en todas las comunidades, ¿no? Y hay con algunas juzgados de determinados partidos judiciales de algunas comunidades que el intercambio de comunicaciones pues se tiene que hacer vía correo electrónico. Y entonces estás con el juzgado enviando la resolución con el correo o el expediente, lo que sea.
Y es sobre todo curioso, porque yo siempre pongo de ejemplo, y sobre todo para los oyentes de su programa, don Javier, que la Administración de Justicia es como un mastodonte que se mueve muy lento. Es decir, es un ministerio que, dada la carga que tiene ya de por sí y la responsabilidad que recae sobre ello, es uno de los estamentos y sobre todo pilares de nuestro sistema de derecho, claro, va muy despacio. Todo lo que se implementa y todo lo que se empieza a poner en movimiento en un organismo tan sumamente grande, pues claro, todo se realiza de una forma muy lenta. ¿Y qué es lo que crea? Pues para muchas personas de las que, digo, de los distintos tipos de justicia que yo voy a ahora nombrar, inseguridad jurídica, porque te dan la sensación desde el primer momento en el que ya el poder político mete la zarpa en el poder legislativo y en el judicial, lo emponzoña, absolutamente lo emponzoña. Es decir, y debe estar completamente separado. Ya Montesquieu lo hizo y eso nos lo hemos pasado por el forro de los caprichos, y políticamente estamos dejando hacer salvajadas, y lo que estamos viendo a diario con el tema de lo que a todos nos afecta y nos va a afectar. Es decir, cualquier tipo de decisión que se tome inoportuna. Y ahora mismo estamos viendo un momento muy, 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 muy delicado.
Estamos viendo injerencias, pero históricamente, al margen de este momento puntual, lo que históricamente se le recrimina a la justicia es que es lenta. Y una justicia lenta no es justicia.
Efectivamente. Y además, fíjese, Javier, para nosotros que lo vemos de primera mano, ¿no? Para el interesado en los problemas, en resolver los problemas que tiene, es fundamental que la justicia sea ágil, que sea eficaz. ¿Y de qué sirve? Muchas veces nos dicen los clientes, ¿no?, y los interesados en que les asistamos en procedimientos, que le den la razón si esa razón le llega 3, 4, 5 años después, una vez que se haya recurrido y el Supremo finalmente se pronuncie, ¿no?, cuando se agotan todas las instancias. Pues le sirve en muchos casos de muy poco. Fíjese, yo le voy a poner solo un botón de muestra a ustedes y a los oyentes. Sé que es un caso muy paradigmático de esa justicia lenta, pero fíjese el calvario que se acaban de cumplir 15 años ahora mismo de la desaparición involuntaria del cuerpo de Marta del Castillo. La familia de Marta del Castillo está agotada, no puede más en su dolor por una justicia lenta, que en este caso ni siquiera ha sabido o ha podido saber y conocer qué pasó con el cuerpo de Marta del Castillo. Y justicia lenta, usted lo ha dicho, no es justicia, y para esta familia el botón de muestra es su dolor.
Bueno, por ejemplo, yéndome un poco al día a día, ¿no?, del despacho, de los compañeros que también trabajan con nosotros, etcétera. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos estuvimos de guardia, estuvimos con temas de violencia sobre la mujer. En el despacho les llevamos tanto a ellos como a ellas. O sea, no quiero posicionarme en este sentido, pero sí que es cierto que hay muchos asuntos que son competencia de este juzgado. Pues para dar un ejemplo muy, muy concreto y hacer valer efectivamente la labor de los profesionales que participamos de esto, los juzgados de violencia sobre la mujer están prácticamente, sobre todo los pueblos principalmente, están todos los días de guardia, porque es un juzgado de violencia sobre la mujer el que hay, entonces tienen que estar con detenidos, etcétera, ¿no?, porque hay mucha litigiosidad en este sentido, y luego sacar el trabajo del día a día, y luego con la sensibilidad tan tremenda que acarrean este tipo de asuntos y el estrés tan tan tremendo que genera. Entonces, es decir, si la justicia es lenta, no es justicia, está claro, ¿no? Pero sería, por otra parte, ¿no?, y de ahí sí que quizás sí que hay que hacer algún tipo de llamada en otro sentido, injusto atribuirlo tanto a los profesionales que formamos parte de todo el ámbito de la Administración de Justicia, también a los abogados, como bueno, a la propia Administración, porque de verdad que con la carencia de medios que hay y la falta de personal, la labor que se hace es increíble, ¿no? Y luego lo vocacional, que es también todos los que participamos de esto.
Vocacional. Hoy estamos hablando de abogados. ¿Por qué una persona decide cursar estudios de Derecho? Muchos pueden ser los motivos, pero a veces hay algún elemento que despierta esa vocación. Las series de televisión marcan muchas vocaciones profesionales. Así, en los años 70, muchos estudiantes eligieron la carrera de medicina gracias a la influencia del guapo actor Chateverez, que encarnaba al doctor Ganon en Centro Médico. Fenómeno que se repitió en los años 2000 con la serie española Hospital Central. En el periodismo ocurrió lo mismo con la serie Lou Grant, una serie de los años 80 protagonizada por Ed Asner. Y en el mundo del derecho también ha habido referentes indiscutibles, como por ejemplo este. La inconfundible música de Quincy Jones era sintonía de Ironside, un asesor policial en silla de ruedas encarnado por Raymond Burr en la serie que la NBC emitió desde 1967 a 1975. El protagonista, aunque no era estrictamente abogado, fomentó muchas vocaciones gracias a su brillantez en los juicios. Pero ese mismo actor, Raymond Burr, sí era abogado en esta otra serie de los 60. Era Perry Mason, un abogado criminalista de Los Ángeles que defendía a sus clientes en casos de homicidio. Todo un clásico del cine de juicios. Ya a finales de los 90 e inicios de los 2000, la serie de moda fue... Ally McBeal, encarnada por Carlista Flockhart, aunque con tramas que tiraban más por la vida personal y sentimental de la protagonista que por los asuntos legales. Hay muchas más, como Law and Order, Scandal, The Good Wife, Suits o Cómo defender a un asesino. Y también las hay españolas. De producción nacional, ¿quién no recuerda Anillos de Oro? Se estrenó en España en 1983, tras la aprobación de la reforma del Código Civil que aprobaba la Ley del Divorcio. Protagonizada por Ana Diosdado, Imanol Arias, Aurora Redondo y Xavier Elorriaga, abordó temas polémicos como el adulterio, la homosexualidad o el aborto, con una sintonía inolvidable de Antón García Abril. O también... A mediados de los 80, Turno de oficio, dirigida por Antonio Mercero y con Karma Elías, Juan Luis Galiardo y Juan Echanove como protagonistas, nos mostró el funcionamiento del turno de oficio, el servicio de representación jurídica para personas sin recursos. Cuéntenme, señores abogados, ¿alguno de ustedes vio nacer su vocación legal de alguna serie de televisión o de alguna película en el cine?
Yo, la verdad, don Javier, la vocación me surgió por problemas que yo tenía. Digo, cuando yo empecé, digo, problemas que yo me podía ver inmerso y me vi reflejado en una situación en la que, digo, yo me gustaría tener por lo menos, tener o ser previsor ante determinadas situaciones que me podían acontecer en la vida. Y ahí es lo que me llamó, porque yo dentro de mi círculo familiar no tenía nadie que viniera del mundo de la letra y de sobre todo de la del derecho, ¿no? Entonces, con lo cual me inicié en esos estudios, afortunadamente, porque lo hice y estoy enamorado de la profesión que ostento y que ejerzo. Pero era por el miedo de lo que a mí me pudiera pasar ante situaciones que me podía encontrar en la vida.
En mi caso, tampoco es que esté muy ligado a ninguna serie o programa de televisión o película, pero yo desde pequeñito sí que recuerdo la idea de lo justo como, como lo que era mi vocación, ¿no? Todo lo que tuviera que ver, que luego lo entendí, porque yo he sido siempre una persona como muy ordenada, ¿no? Ordenada en todos los aspectos. Mentalmente, para tener paz, yo necesito que todo esté en orden. Y la verdad es que el derecho y la justicia es también lo ordenado, ¿no? Lo justo, lo ya decíamos antes, lo de dar a cada uno lo suyo. Y tuve esa vocación desde muy pequeño. Y después, bueno, pues lo que sí es verdad que una vez que uno ejerce, que estoy de acuerdo con Fernando, yo también soy un enamorado de esta profesión y además la creo de las más necesarias junto con la medicina que usted antes decía dentro de una sociedad avanzada, pero sí que es verdad que cuando uno ejerce se da cuenta que esas películas y todo el romanticismo que lleva un poco a meter a los malos en la cárcel y a perseguir en esto no es realmente como nos lo cuentan en las películas y todo es, bueno, de una forma mucho más compleja y complicada, pero igual de apasionante que en las películas.
En mi caso, sí que soy muy cinéfila y la verdad que no es lo que me... No es lo que me motivó para meterme en la profesión, pero me gusta mucho ver películas que efectivamente estén relacionadas. He visto hace poco una, que Anatomía de una caída, que es interesantísima, ¿no? Como que es una película pesada de ver si no estás, si no tienes algo de conocimiento del mundo jurídico, porque efectivamente es un poco densa, pero en mi caso es muy, muy motivante y bueno, y alguna de las series que has comentado, pues también las veo de vez en cuando.
Lo que pasa es que estamos muy influenciados por esas películas anglosajonas. Y entonces vemos el sistema de juicios en propio de Estados Unidos que nada tiene que ver con el sistema procesal español, ¿no?
Bueno, en este caso, que era Tribunal de Jurado, que es de verdad que es una película muy, muy interesante y además ha tenido mucho reconocimiento, sí tenía bastantes similitudes con el funcionamiento aquí en España, que además recuerdo que lo comentamos, que sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la de turno de oficio, que sé que en el Colegio de Abogados de Madrid o alguna de las asociaciones que están vinculadas al colegio, pues hicieron una especie de reconocimiento a esta serie, porque es verdad que está muy, muy cercana a lo que es la realidad del abogado del turno, que por otra parte comento ya que nosotros ejercemos en el turno también por responsabilidad social y mi máximo o nuestro máximo respeto para los compañeros que lo hacen. Pero sí que es cierto, bueno, sobre todo alguna, ¿no?, que has comentado, ¿no?, tipo Ali Mabil, luego hay otra por ahí, Swiss, bueno, son un poco frívolas, no entran a lo que es la realidad,
vida,
efectivamente, claro. Pero bueno, también tienen que enganchar
la película, famosa película, ¿no?, Algunos hombres buenos, ¿no?
Es decir, eso es muy bueno.
Eso es justicia militar.
Muy, justicia militar, pero
no,
bueno,
pero lo que dice Javier, perdona, Fernando, sí me parece oportuno porque, y además, conviene también que le hagamos una información, ¿no?, advertencia a los oyentes. Cuando vean películas donde viene un abogado americano con su maletín, su traje, todo muy bien puesto a la comisaría, ¿no?, cuando están detenidos, ¿no?, allí con los policías en Estados Unidos, y enseguida, bueno, pues dice a la familia, no te preocupes que saco la fianza y ya le saco, ¿no?, de allí, de la policía y tal. Bueno, estas cosas que tenemos, ¿no?, en los tribunales de allí, donde el abogado, bueno, se explaya y le vemos caminar y dirigir irse al jurado y hacer gestos al fiscal. Bueno, todo esto, lamento decirles y quitarles ese romanticismo que pudieran tener, sobre todo los que quieran comenzar aquí en España la profesión, que nada tiene que ver. Es mucho más garantista y mucho más, yo diría, burocrático, si se quiere, o incluso tedioso,
formalista,
efectivamente, Fernando, aquí en España, lo que es a nivel procesal, desde que se detiene a nivel policial a una persona hasta que pasa a disposición judicial y a estar ese proceso. El abogado, claro que tiene una estrategia y tiene que tener una estrategia tanto de procesal, y es muy importante, pero tiene un papel mucho más, como dice Fernando, formalista y comedido, diría yo,
bueno, además,
de lo que son las series de televisión.
Algo que hay que concienciar a los clientes, ¿no?, y que es, a veces no es fácil. Una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la realidad material, ¿no? Por ejemplo, los asuntos penales, pues al final lo que puede aprobarse, ¿no?, o en otro tipo de litigios. Entonces, no es que no se les crea o lo que sea no haya sucedido, sino que al final pues hay que aplicar la ley y bueno, y existe el derecho de defensa si nos referimos al ámbito penal. Yo en este sentido, más que películas o series, recomendaría documentales. hay un documental muy bueno, ¿no? De un caso muy conocido, de un millonario, etcétera, ¿no? Y que
el de Epstein, creo que te refieres, ¿no?
Sí, que se ha celebrado hace poco el juicio de la mujer. Y en este sentido es muy interesante porque fueron unos sucesos terribles, ¿no? De abusos, etcétera, e incitación a la prostitución. Pero es interesante porque, como estamos diciendo, que velamos por los derechos, ¿no? de cada cual, y que hay que defender al cliente aunque no se le crea, y que va a ser el abogado el único que lo haga. Es interesante este documental porque ahí se ve la labor de defensa, independientemente de que hay un tema de sobornos, etcétera, también, pero la labor de defensa de un equipo de abogados penalistas muy bueno. Y bueno,
bien,
para tener un poquito de perspectiva.
Por finalizar, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la justicia?
Rápido. O sea, sí, a volapié, a volapié.
Sí, sí,
pues
sí.
Lo primero, tener un órgano de administración de justicia que tenga la capacidad de poder absorber más capacidad, digo, no más capacidad, sino el trabajo que ahora mismo tiene, poderlo gestionar de una manera más rápida.
Mayores recursos.
No tiene sentido que entremos ahora mismo, tengamos una plataforma para poder presentar equipos, escritos, que antiguamente era a través de ventanilla, y ahora por Lesnet, y usted casualmente va al juzgado y se imprime todo de lo que informáticamente iba a hacer más rápido.
Sí, yo apuntaría dos cosas rápidas. Uno, por un lado, la dotación de más medios y mayores recursos. Y en cuanto a la posible injerencia que antes hemos dicho del poder político, pues dejar la independencia y respeto del poder judicial.
Yo siempre hago la misma reivindicación y coincido tanto con Fernando como con Carlos: recursos.
Adriana Delgado, Carlos Lacazzi, Fernando Fanego, abogados, gracias a todos por habernos acompañado.
Muchas gracias.
A vosotros, a vosotros.
Hoy es el Día Internacional del Abogado.
Tienes derecho a un abogado, alguien que pueda defender tu amor, que no te dé por un caso cerrado, poder apelar por tu corazón, tener lo que siempre has deseado, darle a tu vida.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas periodísticas y literarias. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Historias increíbles de un abogado de oficio, 30 años entre delincuentes, jueces y falsos culpables. Es una obra de José Muelas, letrado, que a través del turno de oficio se dedica a defender a quienes no pueden permitirse pagar a un abogado. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, amigo Javier Algarra y oyentes de Hoy es el Día. El libro que traigo se titula Historias increíbles de un abogado de oficio. Es de José Muelas Cerezuela y lo ha publicado La Esfera de los Libros. El subtítulo es 30 años entre delincuentes, jueces y falsos culpables. José Muelas, pues en otra vida dice, fue jugador de ajedrez, músico y político de fama, pero desde hace 36 años es, antes que nada y por encima de todo, abogado. Y ha tenido la suerte y el orgullo de que sus compañeros le hayan elegido decano las dos veces que se ha presentado a este puesto, y también ha experimentado la amargura de comprobar cómo la profesión de la abogacía se degradaba siendo miembro del Consejo General de la Abogacía Española. Cuando alguien lleva más de 35 años dedicado a una labor, pues es legítimo echar la vista atrás y preguntarse, cree José Muelas, si ha merecido la pena. La pregunta es lícita, pero difícil. 35 años son casi una vida, y sería amargo que resultase como en el poema, que después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, José Muelas se ha hecho la pregunta y no ha encontrado la respuesta. Apesadumbrado, José Muelas acudió a una buena amiga abogada a pedirle ayuda. ¿Tú crees que ha merecido la pena? No sé, Pepe, le contestó. Pregúntate a cuánta gente has ayudado. Trata de recordarlo y quizá tengas la respuesta. Y por eso, hace 3 meses, comenzó a recordar no todos los casos, sino solo los de oficio. Aquellos casos en los que los clientes, bien o mal, pagaron sus servicios y que no se atreve a computarlos como ayuda, pero esos otros en que sus servicios no fueron retribuidos o solo recibieron del Estado un precio vil, sí cree José Muelas que legítimamente puede contarlos como asuntos en los que, mejor o peor, ha servido a un semejante y a la sociedad en la que vive. 3 meses recordando algunos de estos casos, como, por ejemplo, el pobre Mustafa, porque ser pobre, como Mustafa, no es precisamente lo más favorable para el ciudadano, y por supuesto, tampoco lo es en sus relaciones con la justicia. Hemos creado, dice José Muelas, una sociedad donde todos, absolutamente todos, gozamos de unos pocos pero inalienables derechos fundamentales. Estos son amenazados diariamente por la acción del poder, ya sea este político, económico, y los encargados de impedir que esas amenazas triunfen son los abogados, en especial los que se ocupan de defender a las personas más vulnerables, esas para las que la ley prevé la existencia de un tipo especial de abogados, a los que llama de oficio. El abogado de oficio, el turno de oficio, es al que dedica José Muelas estas memorables cuentas y cuentos, que son reales, de su libro Historias increíbles de un abogado de oficio. Entre ellas, pues, Dinero y dignidad, La lenta justicia española, Vaya nochecica, Honorarios viene de honor, y Ser abogado, según José Muelas, no es negocio. Estas historias de mercado de las conformidades, como él las llama, o por ejemplo, los hechos que va a contar José Muelas en cada uno de estos capítulos, pues se refieren siempre a esa sensación de náusea que siente cuando ha de celebrar conformidades, cientos de pensamientos contradictorios que cruzan su cabeza, porque la falta de medios económicos de los clientes de oficio da lugar muy a menudo a relaciones bastante peculiares entre estos y sus abogados. Problemas triviales en casos ordinarios que pueden adquirir matices dramáticos en los casos de oficio en algunas ocasiones, aunque en otras las peripecias de abogados y clientes se acercan más a la comedia, cuando no al sainete. Divertidísimo recopilatorio, donde los tribunales son el escenario de los dramas humanos y la angustia de los que se juegan la libertad, pero también a veces del esperpento y las farsas de un sistema no siempre justo. Muy buenos días.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Tal día como hoy, de 1959, fue el día que murió la música. Así se conoce esa fecha en la que morían en accidente aéreo Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Buddy Holly fue uno de los pioneros del rock and roll. Ritchie Valens, con su versión de La Bamba, fue inspirador del rock latino. La figura de Big Bopper quedó diluida por la leyenda de sus compañeros. Pero así se conoce la fecha, el día que murió la música, ya que sí la bautizó Don McLean en su canción American Pie. Con este homenaje a la cultura y a la música de los 60, les dejamos. Hasta el próximo sábado. Que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.
So bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Dancing in The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.